Bienvenidos otra vez a otro episodio de La Tribu TGIM. Gracias por acompañarnos todos los lunes o cuando sea que nos escuchen en las plataformas de podcast. Así que no nos tienen que escuchar los lunes. Pero si nos están viendo en Facebook o en vivo, entonces sí es los lunes que nos están viendo. Antes de empezar, solo les quiero recordar que en latributgm.com, sí, es nuestro website, pero también en latributgm.com lo que tenemos es la oportunidad para que tú recibas lo que son los correos de los lunes por parte de la tribu. ¿Qué son los correos de los lunes? Es un correo que nosotros mandamos todos los lunes, como a las 6 de la mañana te va a llegar a tu correo. La idea es que vos te levantes y lo primero que hagas es leer algo que valga la pena. Porque según los estudios, lo primero que uno hace es agarrar el celular y lo primero que uno hace en el celular es o social media o redes sociales o ver su correo. Pero entonces para que no empieces su semana viendo redes sociales y un montón de basura y promociones en tu correo, mejor empezar tu semana recibiendo los correos de los lunes. Tenemos muy buenos comentarios que la gente nos ha dicho, pero sobre todo, ponemos mucho esmero y mucho entusiasmo en exponer algo de valor para tu vida todos los lunes en la mañana. Entonces, es gratis, no te llenamos de spam, no te tiramos nada más, solo es algo bueno para tu vida, latributgm.com. Así es, hoy tenemos a Melvin Cruz. Melvin Cruz es un amigo de la tribu, es amigo porque ya lo hemos tenido con nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de qué uno tiene que considerar cuando piensa ir a estudiar al extranjero. Un tema que no sé ustedes los que estamos aquí en la transmisión, pero es un tema que yo no escucho afuera. Es un tema que casi no se habla. Generalmente siempre es de ir a buscar, pero nunca he escuchado o he visto como un recurso que te dé como alguna clase de guía para decirte, ok, estas son las cosas que debes considerar y estos son estos factores y probablemente por esto no sea una buena idea o sí sea una buena idea. Entonces, no sé si ustedes han visto pláticas así, pero yo en lo personal no las he visto. Entonces, por eso tenemos aquí a Melvin que nos hable un poquito de esto, para que charlemos un poquito, rebotemos ideas acerca de lo que es ir a estudiar afuera. Buena idea, mala idea, vamos a ir viendo. Pero voy a empezar saludando a Melvin. ¿Cómo estás, Melvin? Un saludo hasta Rochester, New York. ¿Cómo está la cosa por allá?
Pues por fin con buen clima. Va a tener un invierno largo acá. Tratando ya del sol, de los bonitos atardeceres, los días largos que cantan para poder hacer más actividades al aire libre, pero muy bien, gracias a Dios.
Los días de verano.
Vamos a estar con ustedes otra vez.
Buenísimo, buenísimo, Melvin. ¿Y Lagos y Jairo cómo están?
Gracias a Dios, muy bien. Fíjate que cuando tuvimos a Melvin, él nos estaba recordando que veníamos empezando inexpertos, la verdad, y ahora hemos mejorado mucho, creo yo, ¿verdad? Y creo que varias cosas han cambiado. Hay nuevos elementos, por ejemplo, y también nuevos miembros de la tribu. Tenemos a Hannah, tenemos ahora que viene Caleb pronto.
Sí, y correcto.
También varias cosas nuevas han pasado ahí en Rochester, creo yo, pero
sí.
Gracias a Dios, muy bien.
Que nos cuente Melvin. Así es.
La próxima vez que te tengamos, Melvin, voy a estar más delgado, ¿viste?
Está bueno eso.
Está bien, ¿cuánto, buenísimo?
¿En cuánto hacemos el otro podcast?
Unos 2 años. Vamos a ver.
Está bien. Melvin, ¿por qué no nos contás un poquito acerca de tu historia? Porque obviamente vamos a hablar de cosas que uno tiene que considerar si uno está pensando moverse al extranjero para estudiar específicamente. Entonces, obviamente, teníamos que tener a alguien que ha pasado por eso. Entonces, rápidamente, solo contarnos un poquito cuál ha sido tu trayectoria y la razón por la que te tenemos aquí.
Pues, para enfocarme un poco en lo académico, yo el año pasado me gradué del Instituto Tecnológico de Rochester, en Rochester, Nueva York, de la carrera de Ingeniería Eléctrica Mecánica. Tuve la oportunidad de estudiar acá a través de una beca. Antes de eso, estuve con otra beca de parte del Departamento de Estado de la Universidad de Minnesota, en Minneapolis. Y antes de eso, empecé mi carrera estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en San Pedro Sula, estudié ingeniería eléctrica y posteriormente a eso en el CURLA también. Entonces, he tenido un poco de todo en ese proceso, pero que cada elemento ha sido, creo que, muy trascendental para poder haber culminado, o al menos ponerle pausa hasta donde estoy actualmente. Y bueno, fuera de lo académico, pues creo que actualmente, a través de esa oportunidad de haber estudiado acá, se me dio también la chance de estar por ahora trabajando aquí en Nueva York. Y bueno, gracias a Dios, uh-huh, creo que eso ha ido abriéndome tanto oportunidades para poder seguir expandiendo ahora mi visión de hacia dónde quiero seguir estudiando, y pues también de irme estabilizando un poco hacia donde estoy.
Ok. Realmente. Buenísimo, buenísimo. Me gustaría entrar así como de un solo full a la conversación y preguntarle así como directamente. Y tal vez empezamos con los beneficios. Pero en tu caso en particular, y la verdad que podemos generalizar un poco, pero obviamente como te tenemos a vos, vamos a hablar un poquito de tu caso. Pero ¿cuáles son algunas ventajas que son como obvias, como de irse a estudiar afuera? Una de las cosas buenas que salen de estudiar afuera.
Yo creo que la más importante es expandir tus límites, expandir en tu cabeza lo que consideras el non plus ultra, y entender de que aquello que quizás te criaste pensando que era lo máximo en otro lugar no es nada, es la primera etapa quizás de un proceso más largo. Entonces, en mi caso, yo creo que ese es el beneficio más grande. Lo otro podría ser quedarte expuesto a nuevas culturas, a ver nuevas formas de hacer las cosas, a ver nuevos, creo que simplemente mentalidades o simplemente diferentes formas de hacer algo. Pues, uh-huh. Creo que en general eso.
Uh-huh. Elvin, ¿y vos consideraste en algún momento... o sea, cuando terminaste tu colegio aquí en el país, ¿consideraste la opción de quedarte acá? ¿Estudiaste acá? ¿Cómo fue ese? O sea, o vos dijiste, no, desde un solo yo tengo la meta de irme para...
Pues creo que en mi caso siempre estuve expuesto a la idea de estudiar en otro país. Desde pequeño, puesto que mi mamá tuvo esa bendición cuando ella pasó en su momento por la misma etapa, ella tuvo una beca Fulbright, la cual desde que salió del colegio le permitió estudiar acá. Entonces era como cierta barra que había visto desde pequeño, ¿no? De que, wow, sí es posible, o sea, sí es algo real. Pero, siéndote honesto, nunca fue algo que me tracé, como decirte, desde pequeño, desde la escuela. Llevaba que estaba pendiente de mis notas para que se pudieran alinear a los requisitos que quizás estas becas tenían. Entonces, no, honestamente, Jairo, no era algo que tuve súper presente durante el colegio. Decirte, yo al estar en último año ya sé que ya estoy aplicando a universidades en Estados Unidos o buscando becas. No. Creo que por el tipo de escuela en la que estuve, en la secundaria, sí era más frecuente el que te inculcaran eso de que, hey, hay otras oportunidades en el exterior, hay estas becas, hay las otras becas, pero creo que siempre lo hacían desde una forma, diría yo, lineal, o sea, decirte, tenés que sacar las mejores notas, tenés que ser el top del top para poder aplicar a esta beca, y las becas que te mencionaba siempre eran las mismas, pues, por decirte algunas, la Walton, otras becas por ahí que son muy conocidas, o universidades que son las que por lo general todo el mundo aplica. Entonces, ese fue mi caso, pero como te digo, yo no fue algo que me tracé. Al terminar el colegio, es más, no, creo que intenté por ahí alguna, pero de primas a primeras así no se dio. Entonces yo seguí con mi carrera universitaria en el país, entré al CURLA, y posteriormente me mudé a San Pedro Sula para poder seguir la carrera de ingeniería eléctrica, y aquí en la Ceiba no estaba completa. Entonces, por ahí empezó mi camino, mi carrera estudiantil.
Ok. Y ahora, para entrar al otro lado de la moneda, ¿cuáles son algunas de las desventajas o de las cosas que tal vez a primer vistazo no son tan obvias, que no son buenas? Porque no todo, obviamente, es color de rosa. Todo en la vida es un balance, y hay cosas buenas y hay que balancear lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas malas?
Pues yo te... te hablaré de mi camino, y, uh-huh, y siempre me gusta hacer esa aclaración al tener esta conversación, ¿no? No quisiera que nadie tomara como lo que yo pasé como algo, como un paso por paso de cómo se debe hacer, sino que esto fue lo que yo viví y lo que me trajo hasta donde estoy. Y por decirte algo malo o difícil, ¿no? El proceso es, yo creo que le mucho la paciencia y la perseverancia y bueno, quizás no es malo, pero la fe en Dios que hay que tener para que se den las cosas, ¿no? No es un proceso por lo general como que ya la primera la puse y nos fuimos. A veces toma demasiada paciencia, demasiada perseverancia como para volver a aplicar, como para probar otra forma de entrarle al asunto. Y en mi caso eso fue, yo estuve año y medio en el que allá en el país se complicó la cosa con las universidades en huelga. No sé si recuerdan esa época, que no había perspectiva de verdad si iba a haber semestre o no, y fue un periodo para mí en el que quedé en el limbo, ¿no? Entonces ahí era solo aferrado a Dios y probando escenarios, probando diferentes formas de poder entrarle hasta que se abrió una. Entonces yo creo que quizás no llamarle mala, pero sí es algo que la gente no te vende mucho, es como que es un proceso de mucha perseverancia, es donde de verdad, o sea, no es como que te va a funcionar a la primera siempre, si te funciona, pues qué éxito, ¿no? Pero por lo general requiere mucha paciencia y mucha perseverancia ese proceso de aplicación o proceso de búsqueda de alguna puerta que te pueda llevar a estudiar en otro lugar.
Y, o sea, a la primera que te salió, ¿en esa te fuiste? ¿O sí te salieron otras ofertas de beca?
No, yo, por gracia de Dios, sí. Fue la primera que apliqué en 2015, que fue la esta de la Embajada Americana, que fue la que yo hice como ya formalmente, para ser honesto. La que yo hice en el colegio era más como empujado por esa presión de que, sí, tengo que ir a estudiar a otro lugar, y uh-huh, esta es la que todo el mundo aplica, y yo ahí más o menos cumplo algunos requisitos. Mi papá me ayudaron, mi mamá, me acuerdo, me dio una aplicación así, pero la que formalmente yo dije, bueno, yo creo que esta hace sentido para mí, fue en el 2015 y gracias a Dios sí se dio.
Y oh, esa fue la que fue como intercambio, entiendo.
Ajá, exacto, que fue 6 meses a Minneapolis.
Ok, dale.
Solo quiero decir algo, y ahí fue donde conociste a Mariela.
Más o menos, no la conocí en persona, pero era el mismo programa. Estuvimos expuestos de alguna forma u otra que existíamos.
Ah, que hay ahí, sí, un beneficio entonces.
Ah, no, claro, ese fue el ofertón.
Así es. Me llamó la atención que vos mencionaste una palabrita, y es, esa fue la que a mí me convenía, porque salen oportunidades en la vida que no te convienen. Son oportunidades, pero no te convienen. Y así es también en la educación. En la educación salen oportunidades que no te convienen. ¿Cuál fue tu pensamiento para analizar esa situación y decir, esto va a ser bueno para la vida de Melvin?
Pues, en mi caso, diré que la beca cayó en el momento exacto, puesto que yo venía de estar un año ya en San Pedro Sula, habiéndome ya mudado de La Ceiba, y mi vida cambió así como que completamente de 180 grados, en el aspecto de que cambiaron mis amistades, cambiaron la gente con que me relacionaba, cambió por ende también mucho mi mentalidad. Entonces, para entonces, en el momento en que agarré la beca, no la veía como un chance de ya, me fui, sino como de una oportunidad de ir a trabajar en un proyecto que en aquel entonces venía empezando, que era la ONG que desarrollaba las prótesis en impresión 3D. Entonces, no estaba la idea completamente formulada, pero sí yo por ya el ambiente que me había encontrado, por la gente que me estaba influenciando y los amigos que estaba empezando a agarrar, ya sí tenía bien claro de que, ok, no voy aquí a estos 6 meses a vacacionar, tengo que llevar un proyecto, tengo que llevar algo bien claro que voy a desarrollar. Y pues así empezó el camino. La beca me la dieron en 2015, a mitad para esta fecha, en mayo, junio, y yo me iba hasta enero del 2016. Entonces yo sabía que tengo 5 o 6 meses para ponerme las pilas y llevar algo concreto que les quiero sacar el jugo estando allá. Entonces probé un proyecto, probé el otro, y vi, ok, con este me quedo. Y entonces ya para enero, cuando me fui, las clases que matriculé allá, las cosas que sabía que iba a estudiar, la gente o las cosas que yo me quería exponer, ya las llevaba bien concretas. Sobre todo por el hecho de que sabía que el tiempo iba a ser, entre comillas, corto. Pero recuerdo algo que yo repetía mucho en aquel entonces, porque la gente me preguntaba y me decía, ah, solo son 6 meses y ya regresas, no sé qué, pero yo les decía, hey, mira, pueden ser 6 meses, pueden ser 12 años, pero en vos está y de vos depende cómo le sacas el provecho a ese tiempo que vas a estar allá. Entonces, hay gente que puede estar 10 años en otro lugar y regresar igual o peor. Puede sacarle provecho a un mes, una semana que esté en otro lugar, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que te menciono, Sammy, que para mí fue un momento muy adecuado y creo que mi madurez también estaba en un lugar donde quedaba muy concreto que quería venir a hacer acá.
Fíjate que yo también estudié, salí de mi país a estudiar afuera para la universidad y gracias a Dios lo aproveché, pero me di cuenta de una cosa también. Me di cuenta, bueno, tenía un compañero que también salió de mi mismo país, de Honduras, a estudiar. Yo me gradué, siguió 4 años y él estuvo los 4 años y estuvo 2 años después en la universidad, después de que yo me gradué. Se cambió de carrera en la universidad como 3-4 veces. Al final terminó solo saliéndose de la universidad, ¿verdad? Pasó los 6 años sin graduarse y se regresó, ¿verdad? A empezar de cero. Entonces, por eso yo creo de que no está la conversación y no hay esta mentalidad que para tomar una decisión, así como yo voy a salir a estudiar, voy a dejar lo que tengo, voy a irme solo, voy a tomar este cambio de vida, uno tiene que tener madurez y tiene que tener un plan. Si no tenés madurez y plan, entonces esa buena oportunidad que tenés va a ser al final malo para tu vida. O sea, al final va a ser, te va a terminar atrasando, te va a terminar tal vez quitando otras oportunidades que hubieran podido salir. ¿Cuál era tu plan o cuál era lo que vos ibas mentalizando o cómo vos... Tal vez ahorita en retrospectiva te das cuenta que yo ya era maduro en ese tiempo. ¿Cuáles son algunas cosas que pasaban por tu mente? Que vos decís, ok, yo era maduro y yo tenía un plan.
Pues yo creo que el hecho de poder estar enfocado en la meta que llevaba, ¿no? Y como les decía antes, para mí era ese proyecto que llevaba a desarrollar en la universidad. Y en el que yo creo que todo lo que hice en esos 6 meses se desenvolvió en mi tiempo. La gente, como les decía, la gente que conocí, los eventos a los que iba, las clases que llevé, todo, ¿me entendés? Entonces, eso, llevar tan claro eso, me permitió disfrutar de una forma bien única mi experiencia, porque no era algo como que me negaba a todo lo otro que salía, sino que llevaba bien claro cuál era el norte y iba disfrutando a partir de ahí todo lo que se daba, ¿me entendés? Entonces, creo que eso me hizo poder así sacarle el provecho al 100 a esa oportunidad y sobre todo el creo que no estar perdido en el qué iba a pasar después de eso. O sea, estaba abierto a oportunidades, estaba abierto a, ok, nada de esto yo lo planeé, pero quiero sacarle el mejor provecho en base a ese norte que me tracé. Y bueno, saber de que no estaba ya como que...
Paseando.
Buscando, ajá. Paseando, exacto.
Correcto.
Buscando cómo me quedo. Correcto. Al menos en esa primera experiencia yo iba bien claro eso, o sea, no voy en búsqueda de cómo me quedo, qué hago para que me digan, ya, sigue estudiando acá. O sea, no te hubiera dicho en aquel entonces que hubiera sido una mala cosa, hey, si me aprenden la oportunidad, cool, pero llevaba tan claro que hey, no, yo le decía a la gente, me acuerdo, porque todo el mundo me preguntaba, porque a veces hay ese estereotipo, ¿va? Que te decían, ay,
¿qué anda buscando hacer? Quedarse,
quedar, no sé qué, lo que sea. Yo le decía, no, la verdad es que yo estoy ya ávido por regresar a Honduras porque ya tengo las herramientas que necesitaba, tengo el conocimiento que ocupaba y tenía la gente que yo sé que podía darle seguimiento. Mira, yo comía ansias por regresar a Honduras porque ya tenía igual en Honduras el equipo con el que iba a trabajar, las personas que estaban esperando que pudiéramos trabajar con ellos. Entonces, llevar tan claro eso me hizo como que sacarle el jugo a esos 6 meses, no estar ansioso a qué va a ser, si esto puede seguir o si esto puede salir, y volver a Honduras y trabajar en pos de lo que en aquel entonces estaba desarrollando.
Así es. Buenísimo.
Súper. Yo tenía una pregunta para Melvin, porque yo sé que ahorita ya él tiene sus planes, tiene las cosas que está ahí maquinando, ¿eh? Y obviamente hay un pasado, hay cosas que se hicieron en el pasado para que él estuviera acá. Dios, me imagino que ha abierto muchas cosas en la vida de Melvin. Pero pregunta, Melvin, antes de tomar la decisión de ir del país, hoy diría vos, no estamos hablando de arrepentimiento, solo estamos hablando de decir, estas cosas tal vez las hubiera hecho diferente, ¿verdad? A como las hice, para de repente no pasar por ciertas cosas que pasé, ¿verdad? Entonces, te pregunto si hay un poco de eso.
Uy, está buena esa pregunta. No, te sería mentirte, Jairo, que te diría algo que me arrepiento, puesto que yo creo que para bien o para mal, todas las cosas han obrado para poder estar aquí. O sea, he metido la pata, ¿para qué te voy a decir que no? En varias cosas, pero formaron el lugar donde estoy hoy y me abrieron las puertas o me cerraron las que no me convenían. Dios me enseñó algo a través de eso para poder seguir creciendo en esa madurez. Y sí, o sea, siéndote bien honesto, creo que he tenido esas conversaciones, esas pláticas igual con Mariela, ¿no? Que es mi persona más cercana y no, o sea, a ver, obviamente uno tiene esas cosas que dice, uy, si yo no hubiera hecho, no hubiera hecho lo otro, pero te forman, brother, te forman y te hacen el carácter como para poder no hacerlo otra vez estando ya acá o poder moverte a partir de ahí.
Melvin, ¿y cuándo crees que no conviene salir al extranjero?
Yo creo que es cuando es por presión externa, cuando es presión de tus padres, cuando es presión creo que de la situación actual alrededor tuya. Y cuando no está claro en tu corazón qué es lo que de verdad quieres, que es bien difícil. Vas a quizás tener las oportunidades enfrente y no las vas a poder ver porque no sabes de verdad qué es lo que quieres o necesitas en ese momento. Entonces, yo les hacía la conversación a ustedes previa, ¿no? De que hace poco tuve la oportunidad de hablar con alguien que estaba en una situación así similar de querer irse. Y te digo, me es bien difícil decirle a alguien, hace esto, hace lo otro, paso A, paso B, paso C, sino que yo le digo, mira, es primero, mi mejor analogía es como cuando te estás alistando para ir a acampar o hacer un viaje, ¿me entiendes? Tenés que primero hacer un inventario de qué es las cosas que tenés o que sabes que se ocupan para hacer ese viaje, ¿me entiendes? Por ejemplo, si vas a ir a escalar, por ejemplo, o sabes qué herramientas se necesitan más o menos. Entonces tenés que hacer un inventario de primero qué es lo que tenés antes de ver qué es lo que te falta, pienso yo. Y en este aspecto de aplicación a becas, de ver, no sé, oportunidades de estudiar al extranjero, a veces creo que se centra mucho en el aspecto de ya, me quiero ir, voy a cualquier universidad que me abra, ¿dónde busco la beca que me va a permitirme? Y muchas veces no hay claro qué de verdad es lo que vos tenés, o sea, qué es ese equipaje que te has preparado a través de tu experiencia, a través de tu conocimiento, a través de tu día a día, de donde vivís, que te va a preparar y que te va a alistar cuando se te dé esa oportunidad y que te diga, mira, aquí está esta beca para aplicar, ¿entendés? Porque es bien difícil, ¿entendés? Ya creo que por la era digital en que estamos ahora, te van a bombardear por todos lados oportunidades de becas. Y creo que quizás aquí alguna gente me contradiga, que me diga, no, aquí yo he buscado y no me sale, aquí, acá, pero mira, aquí en confianza yo les digo, a mí la oportunidad de beca de Yura, la primera, me salió ustedes en un anuncio de Facebook, jugando algo en Facebook. Pero ve, bien curioso, entendiendo ahora, ya más adelante el por qué, vi todos los ads de Facebook, donde sea, te salen a partir del contenido que estás buscando,
Sí,
¿entendés?
de lo que.
De qué tanto estás en tus redes, typeando palabras claves que te llevan a ese tipo de cosas. Entonces, me acuerdo, en aquel momento yo pensaba, mira qué casualidad que me salió esto, pero no, en realidad yo ya estaba bajo un proceso de buscando aquí, buscando allá, poniendo aquí, poniendo allá, entonces me salió esa. ¿Y qué pasa? Yo en ese momento, gracias a Dios, sí tenía ya como un hit listo para aplicación y apliqué, ¿me entendés? Me acuerdo que la convocatoria estaba por cerrar y apliqué y se dio, ¿me entendés? ¿Y qué pasa? Al no tener vos ese kit listo, van a estar saliendo becas, van a estar saliendo becas, y lo que va a pasar más bien es que te vas a abrumar, ¿entendés? Porque cada vez ves que, ah, me están pidiendo otra vez una carta de recomendación o un ensayo aquí o allá, y si no tenés ese kit listo, es bien difícil, ¿me entendés? Uh-huh. Poder llevar ese proceso de aplicación que, y como les digo, como les decía antes, puede ser que sea el primero, pero a veces te puede tocar hacer 6, 7 o 10 de esas aplicaciones. Tienes que estar listo tanto emocionalmente como con todos los documentos listos para hacerlo. Entonces, porque no solo es el ensayo, no solo es las notas, es ese kit emocional de saber bien a la hora de tener que hablar con alguien que te va a entrevistar, por ejemplo, o tener que, no sé, llenar una plataforma que te pida información tuya más allá de lo académico, saber bien qué vas a responder. Entonces, y solo sabiendo bien qué es lo que vos tenés en tu kit, vas a poder desarrollarte bien en un tipo de entrevista, ¿me entiendes? Donde van a dejar al lado todo lo académico y te van a preguntar cómo te ves vos en esa situación, cómo te ves vos en este caso, si vas a regresar a tu país, qué vas a hacer, cómo ves vos haciéndote la diferencia en este tipo de... ¿Me entiendes? Entonces, ahí yo creo es donde a mucha gente la doblega, ¿me entiendes? Porque no tiene ese kit listo.
Sí, fíjate de que hay un documental en Netflix, no sé si lo has visto, que se llama como The College Scandal, no sé qué, que es de que, de que es cuando descubrieron que un montón de papás estaban haciendo trampa para meter a sus hijos a cierta universidad. Entonces, me pareció interesante varias cosas. Número uno, a veces los papás son cómplices de empujar a los hijos a lugares donde no deben ir y... se mira bastante en el área de, ¿verdad?, estatus social, ¿verdad? Entonces yo quiero lo mejor para mis hijos, pero a veces es difícil discernir si de verdad uno quiere lo mejor para sus hijos o solo quiere como hacer que sus hijos vivan la vida que uno no pudo tener o lo que sea, ¿verdad? Pero estatus social es bien común y es bien fácil uno querer como usar a sus hijos como para subir su estatus social de van a esa universidad o bueno, lo que sea. Fíjate que una vez yo estaba viendo hace años, hablando de esto, aquí en Honduras, cuando estaba en Honduras, había un programa, y creo que hay un programa, y ahí, vos sabés que en todos los países hay escuelas prestigiosas, como secundarias, high school, que son bien prestigiosas, ¿verdad? Que generalmente va gente de dinero. Entonces, como era una graduación de una de esas escuelas prestigiosas y caras, entonces llegó un programa de televisión de esos como del show y de la farándula, porque llevaron a que les hicieran, ¿verdad? Entonces, le estaban entrevistando a los seniors, era como el senior party, no sé qué. Y les decían, bueno, ¿cuál es su nombre? Entonces los entrevistaban a los estudiantes y ellos decían su nombre. Y al final siempre les hacían esa pregunta, ¿y a dónde voy a estudiar? Y todos decían una universidad del extranjero. Voy a estudiar aquí no sé qué de Francia. Voy a estudiar a la University of no sé qué de Estados Unidos. Voy a estudiar a Chile. Todos fuera del país. Entonces, me puse a pensar una cosa. No en ese momento, sino que ahora. ¿Cuánta presión había en ese entorno, uno, por ir a estudiar al extranjero? Presión de la gente, pero me imagino también presión de los padres, ¿verdad? De que decían, uy, el hijo de doña Fernanda va a ir a estudiar a no sé dónde. No, aplica vos para que vayas a estudiar y tengas, ¿verdad? Los padres pueden ser cómplices. ¿Cómo pensás vos de que se evita o cómo pensás vos como padre? Porque uno como padre obviamente quiere lo mejor para sus hijos y le quiere dar lo mejor. Pero a veces lo mejor para sus hijos tal vez no es mandarlos a un lugar donde ellos no están listos para ir. Entonces, ¿cómo un padre puede evitar caer en ese error? ¿Cómo un padre puede ir como viendo y analizando cuándo es el momento indicado o si alguna vez va a ser el momento indicado, o si ese hijo tiene las aptitudes necesarias para que sea el hijo indicado. Ahora, son conversaciones fuertes, porque puede que como papá uno tenga que tomar una decisión de, ok, a este hijo le conviene irse y a ese hijo no le conviene irse, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas como padre que uno podría como considerar?
Pues, mira, espero, ojalá me vaya el momento en que vaya a ser padre y Dios me va a tocar tomar esa perspectiva, pero te diré que yo creo que soy el peor ejemplo para poder decir de algo que mis padres me trazaron. Yo dije, creo que será mi personalidad o el plano, soy rebelde, pero yo todos mis procesos de beca los hice casi que escondidas de mis papás. No por mala onda, sino por creo que cierto sentido de mí, de autonomía, de sentir de que yo quería hacerlo, de que yo, no quizás demostrar, pero de que era parte de esa madurez de decir, yo voy a buscar esto como para demostrar de que es algo que de verdad yo quiero, ¿entendés? No para demostrarle a nadie, solo para que no nazca de que alguien me dijo, de que alguien me influenció, sino que yo quería. Y quizás ahí lo relacionaría a tu pregunta. Entonces, yo diría que como padre sería ver esa pasión en tu hijo, ¿entendés? A que está dispuesto a por ejemplo, dejar a un lado las presiones del qué dirán, ¿entendés? En mi caso, te voy a decir, mis presiones del qué dirán era esa primera beca de, ¿cómo va a ser? Va a perder un semestre de la universidad, porque ese semestre que yo fui en esa primera beca, no me lo validaron en la autónoma, como parte de mi currículum. Entonces, para mí era, ¿cómo va a ser? O sea, vas a perder un semestre de tu universidad, te vas a atrasar, no vas a salir en los 4 años que tenés que salir, o vas a perder tu generación, o no estás listo todavía, no tenés las mejores notas, aquí, allá. Sin embargo, para mí eso no era una excusa. Yo tenía bien marcado lo que quería en ese entonces. Y esa pasión yo creo que es fácil de matar en alguien que la transmite en lo que habla a cada momento, en las conversaciones que te hace, en los pensamientos que tiene, en lo que ve, con la gente que se relaciona. Entonces, creo que como padre esa es una muy buena señal de ver en tu hijo, hey, de verdad, este brother no es algo que alguien lo está influenciando, es algo que, mira, se pasa viendo, pasa buscando, y lo que tiene pensado ir a hacer allá va relacionado a lo que él hace, a lo que él vive, a lo que él busca, ¿me entiendes? Y quizás ahí es donde como padre hay que saber bien dónde meter las manos o no, porque como vos decís, a veces va muy influenciado el, vas a estudiar ingeniería, ¿verdad? Y tal universidad, o medicina, y en tal universidad allá. Y claro, sí, ¿verdad? Algo que no puedes negar, hay cierto estatus que va ligado con X y Y universidades o X y Y carrera, pero digo yo como padre, como tío, no lo soy, pero me imagino yo, es difícil, ¿no? Buscar ese balance en ello, sabiendo que quizás es una oportunidad que vas a abrirle a tu hijo, que aunque sí es cierto, va a estudiar en la mejor universidad, va a tener acceso a los mejores recursos, a futuro quizás vaya a ser un profesional frustrado, o no haber nunca poder desarrollado o encontrado su pasión. Y creo que ahí es donde se da esa recurrencia, donde alguien va y se cambia de carrera o se da cuenta en el último semestre de que no era lo que le gustaba, aún estando en la mejor universidad.
Fíjense que yo estaba pensando, porque lo estoy viendo desde la perspectiva como en la parte de docencia, digamos que yo estoy con la escuela. Desde que los muchachos están en último año, se puede ver que hay algunos que desarrollan esa autonomía y se le ve en su pasión y en su deseo por ser responsables con sus clases, por lo que quieren estudiar, o sea, o por lo que quieren hacer. Y también se ve que pueden trabajar solos, que ya tienen una idea de las cosas a las que se van a enfrentar. Tal vez no están 100% claros, ¿verdad? Pero se nota en las relaciones con los demás, se nota en las relaciones con los docentes, y entonces se nota que el padre de familia casi no tiene que ir a resolver situaciones de él a la escuela. Y entonces hay otro grupo de muchachos que entonces se nota que el padre tiene que estar encima, que el padre, si no hay presión del padre, el cipote no responde. Yo me acuerdo que yo era así. Yo me acuerdo que yo era así. Entonces,
yo te iba a levantar la mano, yo también.
Sí, yo me acuerdo que yo era así. No, miren, no pierdan su... Y si hay alguien escuchándolo, no pierdan su deseo de ir al extranjero. No lo pierdan. Tal vez puede ser de que tengas que estudiar en el país. Tengas que estudiar alguna carrera en el país y terminar su carrera en el país. Y después... cuando ya estés graduado de la universidad, que ya tengas un poco más de idea de los golpes de la vida, de lo que la vida va transformando, de qué cosas querés hacer, vos tomes la decisión de venir y estudiar en otro lugar, ¿verdad? O sea, digo, no necesariamente tenés que decir, no, yo ni modo, pues, o sea, de hecho puede ser de que cuando vos estás en el colegio no tengas la madurez, el chavo no tiene la madurez, muchos para decir, sí. No, yo soy inmaduro, pues. O sea,
yo creo que casi todos, Jairo. Casi nadie tiene esa madurez a esa edad.
No, yo ustedes no me toman en cuenta. O sea, no, está siendo inmaduro, pero entonces puedes platicar con tus papás, puedes pedir consejo, ¿verdad? O sea, son pequeños tips. Yo me acuerdo que una vez una persona que me dijo, Jairo, yo quiero preguntarte si me puedo, o sea, ¿cómo ves que yo me vaya a estudiar a otro país? Y entonces yo le dije mis observaciones y al final le dije, hey, es decisión tuya, ¿va? Yo no me quedo con ese clavo, es decisión tuya, pero sí le di mis observaciones y mis puntos de porque yo consideraba de que de repente podía esperar, podía sacar su carrera acá, después verlo más adelante, ¿verdad? Y porque también es importante tener claro que te gusta, qué cosas te gustan. Y es cierto lo que dice, a veces uno termina y uno dice, híjole, no era esto, pero es de echarle ganas, es de echarle ganas. Y al final hay un montón de empresarios que están, y el mundo está lleno de un montón de empresarios que estudiaron otra cosa. El mundo está lleno de un montón de personas que están haciendo cosas que estudiaron otra cosa, ¿verdad? Pero entre más vos como que planifiques, ¿va? La Biblia dice que el que construye sobre la roca, entonces viene y planifica y arma todo, ¿va? Entonces, si vos puedes tener un poco de asesoría antes de tirarte, yo creo que me parece súper genial.
Ya te Jairo, solo para hacerte la segunda con el tema de esta como predisposición que hay, ¿no? Desde que sí. Traer cierta línea de conducta desde que estás desde tu secundaria o tu primaria, estás destinado a cierto escenario. Yo creo que es algo que va cambiando mucho ya hoy en día. A mí, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en colegio, era un énfasis heavy a que la única forma de que ibas a poder estudiar en otro país o de que ibas a tener algún reconocimiento iba a ser si tenías las mejores notas. O sea, top de la clase, las mejores notas, el mejor comportamiento, haz todo top, mientras este pensamiento de que todo tiene que ser A y A, ¿entendés? Entonces, yo creo que es algo que va apoyado tanto por la academia, que yo pienso que vaya evolucionando un poco, pero también por los padres, ¿entendés? Y es como que, no sé, como que te venden un escenario donde haga usted todo esto, esto, esto y esto, y le va a pasar tal cosa. ¿Qué pasa? Es cierto, sí, a veces, yo no niego eso, pero hay muchos escenarios donde tampoco es cierto, porque, uh-huh. Mira, lastimosamente, bueno, lastimosamente, así es la vida, ¿me entiendes? No hay tal, decime qué cosa hay en esta vida donde todo es lineal, ¿me entiendes? Es tal cosa y ¡pa! Todos, o sea, siempre, y hay X o Y escenario que no te lo esperabas, ¿me entiendes? Y pasa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que es muy importante que los padres y la gente que está en ese proceso no se haga en su cabeza una idea de que si yo hago todo esto así, 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 me enfoco y tanto, y llego a grande y no me pasa esto, yo me voy a frustrar, ¿me entiendes? Porque ¿qué pasó? Y yo se suponía que yo tenía que tener esto, me tenía que pasar esto y no me pasó. ¿Y qué pasa? Y aquel que hacía esto y no lo hacía, ya que le está yendo bien, le está yendo de qué forma. Ya lo que voy con esto es que yo creo que hay que estar abierto, o sea, esa preparación que te están dando desde pequeño no es para que de la nada ya cuando llegues a grande esté listo para tomar tu trofeo y todo. No, te prepara para que lo que sea que se venga en el futuro estés listo, ¿me entiendes? Tengas esa madurez, tengas ese conocimiento, tengas esa experiencia y que puedas afrontar sea cual sea la situación que se te venga, ¿me entiendes? Entonces, porque sí me ha tocado ver personas en que decían, no, pero es que mira, mi hijo o yo siempre tuve las mejores notas y acá y allá, pero quizás a nivel de personas no estaban ahí todavía, en su personalidad, en su coeficiente emocional no eran ahí, quizás en su IQ sí, ¿me entiendes? Pero en su coeficiente emocional quizás no eran las A, ¿me entiendes? Ahí quizás nunca se le explotó, nunca se le trabajó, y por eso quizás no se dio cierta situación cuando estaban grandes. Entonces, creo que lo dejo ahí para que se vea de ambos lados, ¿no? Como para no ser ese tipo de personas que vea a alguien más siendo sobresaliente o teniendo una oportunidad y diga, ay, pero este tipo no hacía esto en el colegio, no era aquí en la secundaria y le pasó tal y tal cosa buena, ¿me entiendes? Ey, pero quizás en ese proceso donde vos estabas creciendo en tus notas, esa persona estaba creciendo en su madurez, ¿me entiendes? O en el tipo de otras experiencias de vida que se necesitaban también para tener ese tipo de oportunidades. Entonces es algo bien, bien complejo que no es solo un parámetro que tenés que poner.
Yo me acuerdo que tenía un estudiante que él quería ser chef. Ese men era cría. Un saludo por si me está escuchando. Que decidió que es chef, ya sabe que estoy hablando de él. Y es cría. Y yo, sabe que lo quiero mucho porque es que ese man tiene una labia. Y pero se le notaba. O sea, tal vez uno como maestro puede dar, obviamente no hay que, como es bien importante lo que dice Melvin, yo estoy muy de acuerdo en que no hay que ser cerrado para nada. Tal vez hablando más de cómo cimentar cosas, ¿va? Uno planifica para un montón de cosas, ¿va? Yo puedo planificar para tener hijos y no me sale nada, yo puedo planificar para casarme a tal edad y me caso pero mega viejo, o puedo planear no casarme y me termino a los chavalitos. O sea,
metes la pata.
Sí, hombre. Entonces, pero otra cosa. Dice Melvin, es súper bueno. Aquí dice, o sea, que tu papá se prepara para enfrentar cualquier circunstancia que se venga. Y siempre Dios está ahí de la mano, ¿va? Entonces, sí, yo creo que es importante, uno, tener a Dios de tu lado. Considerar las motivaciones con las cuales vos tomas las decisiones. Y siempre es bueno, yo creo que siempre es bueno, nunca está de más venir y pedir consejo y este tipo de cosas. Yo creo que siempre es bueno la multitud de personas con las cuales vos puedas hablar para crearte una idea, y yo creo que Dios te va hablando.
Mira, yo tengo una pregunta, pero antes, ahora quiero recordarle a la gente que no se ha suscrito a nuestro correo de los lunes, que pueden ir a latributgim.com, ahí ponen su nombre y ponen su correo electrónico y cada lunes ustedes van a recibir un correo de parte de la tribu que les va a ayudar a empezar bien su semana. El de hoy es bien hacia los padres y quiero también mandar un saludo a los padres. Creo que solo en Honduras no se celebró ayer el Día del Padre, la verdad, pero en varias partes del mundo se celebró el Día del Padre. Así que a mi papá, en lo personal, ¿verdad? Papi, te quiero mucho, sabes cuánto te admiro, aunque como ahí es que no le hablé porque ayer no era en Honduras, pues.
Sí, pero, sí.
Siempre, varias partes del mundo. Así que recibe el correo de los lunes. Ahí ustedes están viendo en pantalla los que nos están viendo y los que nos están escuchando pueden ir a latributgim.com. Ahí ponen su nombre y correo y cada lunes. También no olviden revisar el área de promociones, los que son Gmail, ¿verdad? Melvin, ¿cuándo no es una buena beca? Porque hay unas becas que le dicen a uno, te damos el 60%, pero el 40% son como $1,000,000.
Joder, pucha.
Yo diría que para universidades acá en Estados Unidos está muy marcado. Aquí hay un término que se llama el ROI, el Return of Investment, o el retorno de tu inversión. Y eso, brother, aquí es real. O sea, las universidades lo hacen porque saben qué es el promedio de cuánto te van a pagar una vez salgas de la universidad y qué tan rápido puedas pagar eso. En específico, para los ciudadanos americanos, por ejemplo, tienen acceso a préstamos estatales o federales, es clave porque saben, ok, en X cantidad de tiempo yo voy a poder pagar esta beca que me dieron, o este préstamo que me dieron para pagar la universidad. Pero en el caso de un estudiante extranjero, y aquí estoy hablando, hay varios tipos de beca, o hay varios tipos de formas de hacerlo, pero, por ejemplo, yéndote al caso que me decías vos, ¿verdad? Que fuera 40-60, entonces tenés ese 60, ver de verdad si hace sentido a lo que estás planeando en tus próximos 10 años. Si te vas a tirar, por ejemplo, a sacar un préstamo para pagar ese 60% en una universidad, quizás vas a salir y más bien lo que vas a tener es una deuda que se te va a ir acumulando, entonces quizás no va a dar tanto sentido. Pero cuando es algo, quizás es algún plan de beca que te dice, ok, sí, usted va a estudiar los 4 años en ese formato 40-60, pero se le ofrece que después de ese tiempo, por ejemplo, va a tener pasantías directas que le van a permitir optar por un trabajo de un solo y le va a dar una oportunidad de seguir trabajando en ese país. Yo diría, sí hace sentido, porque sabes que te la estás poniendo, te la estás jugando esos 4 años, quizás comiendo sopita de vaso y ahí sobreviviendo, pero sabes que al cabo de esos 4 años vas a tener un trabajo que te va a permitir poder pagar ese préstamo que te den, y después de ahí tenés abierto el camino. Entonces, después creo que otro tipo de becas que diría yo no es que son malas, sino que hay que considerar bastante, son las becas que, por ejemplo, te dicen, bueno, al término de cierto tiempo, usted tiene que quedarse X cantidad de tiempo en este país o haciendo tal y tal cosa. Ojo, no estoy diciendo que es malo, simplemente que es algo que tienes que tener muy claro que vas a tener que lidiar al final de ese proceso. Y lo menciono porque he conocido casos, ¿verdad?, donde al cabo de los 4 años que tenían de la beca, bien claro en los términos, la beca decía, al cabo de tu universidad tenés que regresar 2-3 años, y mucha gente se le hace muy difícil eso, ¿me entiendes? Ya después de haberse acostumbrado a vivir 4 años en un país. Entonces, no diría que es malo, sino que solo son cosas que hay que tener muy presentes. Puesto que, igual, si no llevas una meta bien clara, y tu meta era, bueno, sí, yo me voy a salir a estudiar, pero me quiero quedar viviendo en ese país o quiero seguir estudiando allá, hay que saber, ok, bueno, ya sé desde antes yo que tengo que buscar alguna forma de que al cabo de esos 4 años debo regresar a mi país, sí, pero ya tengo en concreto qué voy a regresar a hacer, quizás a seguir estudiando o a dar clases o, no sé, tener algún plan sobre, no lo digo como algo malo, simplemente lo veo como algo a lo que hay que prepararse, que muchas veces son esas letras pequeñas que la gente no se da cuenta.
Sí, y también creo que vale la pena hablar de que algunas carreras simplemente no son buenas y no convienen en general, ¿verdad? No te conviene sacar una carrera para hacer educación de primaria y salir con 70 mil, 80 mil dólares en deuda, ¿verdad? Que no te va a alcanzar simplemente no te va a alcanzar el pago, ¿verdad? O otras carreras que suenan bonitas y suenan inspiradoras, pero simplemente no hay un mercado para ellas, ¿verdad? A no ser que vos tengas ya un plan bien claro de qué es lo que vas a hacer con tu carrera de poesía o algo así, ¿verdad? Entonces, me imagino de que ahí hay que pensarlo bien. Y también, ya para ir cerrando, pero también no me gustaría cerrar aquí sin preguntarte, ¿qué le decís a alguien que está buscando salir a estudiar afuera solo porque se quiere ir? O puede decir, yo lo único que quiero es irme, ¿verdad? Si me voy a ser feliz, ¿verdad? Esa es mi felicidad. Ahí voy a encontrar felicidad. Si me voy, me voy a realizar. Es la solución para mis problemas. Se acaban mis llantos, ¿verdad? Ese es lo que me va a hacer feliz, lo que me va a llenar. ¿Qué le dirías vos a alguien así?
Pues creo que quizás la razón que estás viendo en ese momento como un problema, llámese la situación del país, alguna situación en tu hogar, o alguna situación, no sé, X, quizás si se aprende a verla de una forma diferente, pueda tener más bien un beneficio hacia esa beca que estás optando o a ese plan que tenés. Pero hay que tener muy claro dónde está tu corazón a la hora de ver ese problema. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Y aquí, bueno, para hablar directamente de nuestro país, es cierto, hay muchas situaciones duras, difíciles, que vivimos, que se viven día a día. Y las vivimos, de cierta forma, los que tenemos familia todavía en Honduras, porque está allá nuestra familia, porque están allá nuestros amigos. Y veo que hay mucha insistencia en el criticar, en el decir esto está malo, esto no funciona, esto aquí, esto allá. Y yo creo que se pierde la oportunidad de mucha gente de ver que esos mismos problemas son los que te pueden abrir una oportunidad una vez. ¿Por qué lo digo? Porque al momento de vos decir, ok, ¿cómo paso de hacer esto un problema y buscarle una solución? Es lo que llama la atención a alguien que te pueda dar una beca, alguna institución que pueda estar interesada en invertir en vos, porque al final eso es una inversión, ¿verdad? La beca no es un regalo que te están dando por ser bonito, por ser buena gente, sino te la están dando como una inversión en el cual X universidad o X institución ve en vos una capacidad de poder ser un puente a futuro entre el país o la institución a la que vas y tu país. No necesariamente estoy diciendo que tenés que vivir ahí para poder hacer ese cambio. Puedes abrir oportunidades para otras personas en el futuro. Puedes crear proyectos desde afuera en el futuro. Puedes estar en tu país, hacer lo que quieras y trabajar en lo que te preparaste en otro país. Entonces, yo les diría de que de verdad hay que analizar muy claro esas razones por las cuales nos vamos. Si nos vamos solo por decir escapo del problema, entonces no estás siendo parte de la solución, estás haciendo más grande el problema, más bien. Entonces, yo creo que ese detalle quizás se le pasa por alto a muchas personas. El contexto del cual venís, las cosas buenas o malas que te pasan, todas son parte de vos, todas son las que te hacen ser quien sos. Y al final, a la hora de una entrevista, a la hora de una aplicación, una beca, eso es lo que vas a ir a demostrar, eso es lo que vas a representar vos, quién sos, qué sector a futuro de la población vas a poder tener un impacto. ¿Entendés? En mi caso era gente de mi edad, gente de La Ceiba, gente de San Pedro, trabajando en, no sé, en ingeniería, ¿me entendés? Entonces, si vos te podés, vos mismo, y esto va a la misma analogía que les decía antes del kit de herramientas, si vos mismo podés ver dónde estás parado en ese momento de aplicar, tenés muy claro cuál es tu situación, qué es las cosas que has logrado acumular hasta ese momento en cuanto a experiencia, tanto académica como personal, y decir, ok, si yo me voy en este momento, yo sé que a 10, a 5 años que yo me gradúe, yo voy a tener un impacto en este grupo, en este, aquí donde estoy parado ahorita, porque estoy viendo el ahora, o sea, dónde ahora puedo hacerlo, y no me enfoco tanto a futuro, qué voy a hacer a futuro, cuando yo tenga tal cosa, puedo hacer tal cosa, cuando yo me prepare con tal cosa, no, que desde ese momento en que vos decidiste, me voy a estudiar, me voy a prepararme de otra forma, que desde ese momento vas a poder empezar a hacer un impacto. Y eso es muy importante, no solo estar tan tirado al futuro, ¿me entiendes? ¿Qué va a pasar después? No, desde el momento que empezaste en ese proceso de beca, ya le estás abriendo, por ejemplo, con vos aplicar y ser vos el que aplicaste, que abriste simplemente la idea de que alguien pudiera estudiar en otro país, dentro de tu círculo de amigos, dentro de tu familia, dentro de, no sé, tu carrera, ya ha generado un impacto, porque hay otra gente que entonces le sembraba una semillita y dice, mira, yo también puedo, si este man puede, yo también puedo. Que mi familia nadie estudió, bueno, yo puedo ser el primero, y influenciaste a tus primos, ¿me entendés? Entonces, hay que estar muy claro dónde estás parado, no solo estar deseando el qué va a pasar después, el qué podría tener yo, no estar muy claro las herramientas que hasta ese momento Dios te ha dado y el propósito que te dio en el lugar donde te puso, no estar deseando tanto si hubiera tenido otras oportunidades, si hubiera nacido en una familia rica que un solo por haber nacido ya sabía que iba a estudiar a X universidad, ¿entendés? Entonces, creo que eso es lo que te prepara y te hace estar listo para el momento en que tengas ahí la oportunidad de saber tomarlo.
Así es. Buenísimo, buenísimo. La verdad es que si los que nos están escuchando conocen a alguien que está considerando salir a estudiar algo así, creo que ese podcast los va a ayudar bastante. Así que gracias, Melvin, por habernos acompañado. De verdad que fue una buenísima plática. Le recordamos de nuevo a la gente que se suscriba a los correos de los lunes, latributgm.com. Ahí donde se registran, latributgm.com, para que reciban todos los lunes en la mañana un buen correo que nosotros mandamos para que empiece bien tu semana. Así es. Bueno, gracias, Melvin. Mucha suerte en lo que seguís haciendo. Seguir representando bien a tu familia, a tu país y a todo a tu alrededor. Buena suerte en los planes que se vienen. Sé que todavía hay algunos planes que están así como, ¿cómo se puede decir? No tan definidos, ¿verdad? Pero son buenos planes los que se vienen, ¿verdad? Solo eso puedo decir aquí en el, aquí en el podcast.
Uy, uy.
Pero sí, buenísimo.
Gracias, Melvin.
Gracias, Melvin. Oíces, saludes gracias a todas a las personas que nos vieron.
Hey, les recomiendo que vean Luca de Disney Plus. Está buena y habla un poco del tema de irse a otro lado.
Ok. ¿Sí? Interesante, interesante. Dale, pues.
Saludos, Melvin. Que se
bien. Nos vemos. Buenas noches. Bye.
Chao, chicos.